Mente y Empresa Exponencial.
El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial.
Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio.
Él se va así como a estudiar marketing y entonces le dice, mira, es de lo que hago.
El aprendizaje transformacional.
Sí. Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y en Capital Emprendedor ayudamos a los empresarios, a los directores generales, a que puedan profesionalizar su negocio y así también expandir su libertad.
Y bueno, cada capítulo es una oportunidad para aprender, para seguir creciendo a ti, dueño de negocio. Y el día de hoy te traemos un tema muy, muy interesante sobre las competencias claves de un CEO efectivo. ¿Y qué mejor que hablar sobre este tema que platicando directamente con un CEO que tiene bastante experiencia, que es nuestro invitado especial el día de hoy, que se llama Sergio Paredes, quien es CEO de Resirene? Y déjenme contarles un poquito más acerca de su experiencia. ¿Están listos? Muy bien.
Buenísimo.
Sergio Paredes Castañeda es el director general de Resirene, una empresa de Grupo Cuo y Grupo Desk. Es ingeniero químico por la UAB y egresado de varios programas de IPADE, ADE y Liderazgo ante la Crisis, entre otros. Tiene diplomados diversos, destacando desarrollo de productos por la Universidad de Berkeley, auditor líder de sistemas de calidad por Bureau Veritas, coach ejecutivo y de equipos por la UDLAB, y también tiene sobre sistemas poliméricos por la CICA, que es el Centro de Investigación en Química Aplicada, entre otros. Él lleva casi 34 años de carrera profesional, todo el tiempo en Grupo Desk, donde ha tenido la oportunidad de desempeñar diversas posiciones, desde el nivel de entrada, que es el analista de laboratorio de calidad en puestos operativos de producción, servicio técnico y tecnología. Como gerente de planeación estratégica y calidad, le tocó coordinar los esfuerzos para obtener el Premio Nacional de Calidad en el año 2000 y el Premio Nacional de Tecnología en 2001. Como director comercial, logró posicionar a Resirene en el mercado europeo y llevar las exportaciones del 15 al 45%. Y como director general, en 2020 y 2021, logró los mejores resultados históricos del negocio, en donde actualmente pues, el reto es consolidar a Resirene como una empresa totalmente sustentable. Entonces, Sergio, le encanta aprender, le encanta intentar cosas nuevas y bueno, pues ese es un poco de la experiencia de Sergio, quien está compartiendo el día de hoy con nosotros. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Alejandro. Es un honor estar con ustedes en su programa tan prestigiado y pues la verdad me siento muy orgulloso y muy entusiasmado de colaborar con ustedes. Entonces, pues después de esta semblanza, oye, preséntame a Sergio, no es cierto.
Preséntamelo. Oye, una parte padrísima es esto que estábamos escuchando, ¿no? Tienes toda una trayectoria, pero muy interesante dentro de una organización desde, pues, ya muchos años, que son más de 34 años, en donde, pues, hiciste una carrera profesional hasta llegar a ser el director, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito acerca de tus experiencias laborales y, pues, cómo fue este crecimiento, ¿no? Que para muchos creo que todavía es un sueño, ¿no? El poder ir escalando en la pirámide corporativa.
Sí, cómo no. Muchas gracias, Estelle. Efectivamente, pues, tuve la oportunidad de, saliendo de la escuela, aplicar aquí en Resirene. En ese entonces era Industria Resistol, la marca de la empresa. Me aceptaron y pues aquí sigo después de 34 años.
Wow.
Recién egresado, pues entré a un proyecto primero como analista de información y posteriormente a los pocos meses ya me brindaron la oportunidad de entrar en la parte operativa, analista de calidad, que es nuestro puesto para las carreras profesionales de entrada, donde pues bueno, conocemos materias primas y todo esto. Y pues posteriormente, pues siempre la empresa de verdad es que tiene una filosofía y una cultura de trabajo promueve mucho el aprendizaje, el desarrollo, el fomentar que los recursos internos podamos ir creciendo y teniendo oportunidades dentro de la organización. Y eso, bueno, pues aunado a que en lo personal, pues también me gusta aprender y me gusta intentar cosas nuevas, pues se fueron dando las condiciones a lo largo del tiempo para ir asumiendo diferentes retos y promociones que me ofrecían, fui tomando esos retos, la parte técnica, después las partes un poquito más estratégicas, de administrativas, hasta pues tener la oportunidad hoy de dirigir la empresa. Y, wow. Y la verdad es que sí, cuando lo veo uno un poquito en retrospectiva, sí, como comentas, subir en la escalera corporativa muchas veces pues no es tan fácil, hay muchísimos factores, claro. Y en ese sentido me considero una persona bendecida, la verdad, una persona muy afortunada. Hay mucho trabajo también, modestia aparte, porque pues las oportunidades se dan en ese sentido, ¿verdad? Hay que estar preparado para ellas, pero también tuve muchos jefes y tuve muchos líderes aquí en la organización que me apoyaron, me enseñaron mucho, y bueno, todos esos factores se fueron conjuntando pues para hoy estar en esta posición de la organización. Y muy orgulloso de ser Grupo Desk y de ser residente.
Oye, padrísimo, yo creo que es un caso excepcional, ¿no? De alguien que crece, evoluciona dentro de la organización y llega hasta lo más alto, ¿no? A tomar las decisiones más importantes para la empresa. Yo creo que sí, es interesantísimo, ¿no? Oye, y platíquenos un poquito, para los que nos escuchan, un poco de contexto de Grupo Desk, de Grupo Qo, y obviamente de Resirene, para que nuestra audiencia no pueda familiarizarse más con la empresa donde tú colaboras.
¿Cómo no? Empezaría por lo que es Grupo Desk, significa Desarrollo Económico Sociedad Civil. Realmente Grupo Desk está por cumplir 50 años, el próximo año, el 2023, cumple 50 años de existir, y es el primer grupo prácticamente en México que se convierte en una tenedora de empresas. La ley no lo permitía previamente. Cuando la ley lo permite en los 70s, a principios de los 70s, Grupo Desk es uno de los primeros, sino que el primer grupo formal que se convierte como en grupo cuya razón social es ser dueño de empresas, tener empresas. Y bueno, pues surgen muchos grupos también en esa época, Grupo Alfa, todo ese tipo de conglomerados que surgen a raíz de que la ley lo permite. Pero bueno, Grupo Desk surge desde ese entonces y pues es una empresa que cotiza en bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores. Tiene dos grandes líneas de negocio, la línea inmobiliaria y la línea industrial, ¿verdad? Y cotizó muchos años Grupo Desk como Grupo Desk en la Bolsa Mexicana de Valores, cotizó como Desk. En el 2008 hace un split y independiza sus negocios, el grupo de inmobiliario pasa a ser a la Bolsa Mexicana de Valores también, pero nada más en el sector inmobiliario, Grupo DINE, como DINE, y así cotiza en bolsa, y el sector de negocios se llama Grupo Q, y cotizamos en bolsa como Grupo Q, pero al final de cuentas nuestro ADN es Grupo Desk, simplemente que para darle mayor claridad a los inversionistas, decidió el grupo dividir su negocio industrial y su negocio inmobiliario. Entonces, es un grupo que tiene, ya les comenté, dos grandes líneas, el industrial y el inmobiliario. En el inmobiliario, muy rápido, se dedica al desarrollo de centros de alta gama, centros comerciales, centros turísticos, y esa es su principal línea de negocios. Y en el industrial, tiene diversas líneas de negocios. Está el sector químico, el sector automotriz y el sector de consumo. Dentro del sector de consumo, tiene dos grandes empresas, Quequén, que es la línea de negocios de porcícola, que va desde la genética, la crianza, el desarrollo de ganado porcícola, hasta toda la todo tipo de venta de esa carne, ¿verdad? Y el otro grupo, la otra empresa de el sector consumo es Herdez del Fuerte, que es una JV entre el grupo Herdez y Grupo Qo, y esas son las empresas del sector consumo. En la empresa automotriz tiene dos grandes empresas, que es Dacomsa, que es una de las empresas también que aglomera una gran cantidad de marcas muy conocidas en México, como es TF Victor, como es Frenos Fritec, todo uh-huh. hace partes de refacciones para todo el sector automotriz, todas las marcas, uh-huh. Una gran cantidad de refacciones, y la otra que se llama Tremec, que hace transmisiones manuales y transmisiones automáticas también para equipo original, muy uh-huh. diseñadas, muy especializadas esas transmisiones, sobre todo para equipo pesado, de trailers sobre todo, y para equipos deportivos de alta gama, tipo los Camaros, los Chargers, los Corvettes, todas las transmisiones de ese tipo de productos llevan las transmisiones de Tremec. Y en el sector uh-huh. químico estamos Grupo Dinasol, que es una empresa uh-huh. que hace polibutadieno, hule sintético, y es una sociedad con Repsol Química, la española, y Grupo Cuo, y el Grupo Dinasol es de las cinco más grandes a nivel mundial productoras de polibutadieno, ¿verdad? Y Resirene, somos las dos empresas uh-huh. que formamos el sector químico del grupo, y en Resirene lo que hacemos es un poliestireno, es un plástico uh-huh. que se llama poliestireno, muy versátil, y nosotros producimos la materia prima como tal, y nuestros clientes lo transforman, para dar una idea muy rápida de qué tipo de productos. La verdad, estamos muy familiarizados con el poliestireno, más de lo que nos imaginamos, pero cualquier envase de yogur que tomen, cualquier envase individual de yogur está hecho de poliestireno. Todos los envases de Yakult, por ejemplo, son de poliestireno. Uh-huh. Todo lo que es el plato, vaso, cubierto, del desechable famoso que usamos en las fiestas, en las reuniones, es poliestireno. Todo el interior de nuestros okay. refrigeradores son de poliestireno. Una gran cantidad de artículos de oficina, de artículos escolares, de portalápices, wow. Son de poliestireno. En la construcción, mucho del material aislante en las paredes de la construcción son de poliestireno. Es muy versátil este producto. Y bueno, nosotros somos el principal productor en México. Hay otra empresa que también produce un volumen similar, un poquito menos que nosotros, pero nosotros somos el más grande y nosotros estamos aquí. Grupo Desk, Grupo Cuo, Resirene, siempre lo decimos que hay oportunidad y esta no va a ser la excepción. Orgullosamente 100% mexicana la empresa.
Wow.
Y Grupo Desk como tal, prácticamente exportamos el 50% de nuestras ventas a todo el mundo.
¡Ay, qué maravilla!
Resirene andamos en ese rango. Entonces, somos una empresa, con mucho orgullo lo decimos de veras, porque en México hay mucho, mucho, mucho que ofrecer al mundo. Y wow. nosotros en ese sentido, pues ponemos nuestro granito de arena. Nosotros también exportamos 45-50% y el resto lo dejamos en el mercado mexicano.
Padrísimo, Sergio. Wow, pues qué increíble, la verdad. Todo lo que hace el Grupo Desk es impresionante, el impacto que tiene, ¿no? El alcance que ya tiene, y bueno, obviamente, pues también en Resirene, ¿no? Orgullosamente mexicanos exportando todos estos productos, ¿no? Con esta gran variedad de aplicaciones. Oye, Sergio, pues la verdad, increíble, ¿no? Y es un honor poder platicar contigo. Cuando estaba yo preparándome para esta entrevista, estuve revisando alguno de los libros sobre este tema de habilidades directivas, y me topé con un libro que se llama Great CEOs and How They Are Made, de John Wilson. Y en este libro nos muestra John Wilson que, bueno, después de haber trabajado con más de 40 años de experiencia con muchos CEOs, él dice que la gran mayoría de los mejores CEOs se hacen, no nacen, ¿no? Creo que tú eres un gran ejemplo de un director general que se fue creando, que fue evolucionando, ¿no? Y que fue creciendo conforme su empresa, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que son los principales deberes de un CEO, ¿no? De un director general, o sea, ¿cuál debería ser como su principal mandato? ¿En qué tiene que enfocarse?
Mira, pienso que son 3-4 temas clave en los que un CEO, un director general, un directivo, yo pienso que lo ampliaría francamente a cualquier líder que tenga en su organización, no importa el tamaño, la verdad, tenemos como principales puntos de atención. Yo mencionaría primero hacer buenos diagnósticos. Creo que es clave partir de un buen diagnóstico de una situación, ¿verdad? Para después pasar a una definición de planes, planificar cómo atender eso que acabas de diagnosticar, ¿verdad? Y muchas veces, pues siempre diagnóstico, ya sea de un problema o de una oportunidad, pues tiene muchas soluciones, ¿no? Tiene muchas formas de resolverse y esos planes que te pueden ayudar. El siguiente gran tema, yo diría que es decidir con cuál de esos planes te comprometes a llevarlo para aprovechar ese diagnóstico. Y el último tema, diría yo, pues una ejecución, ¿no? Una capacidad de ejecución también. Aquí internamente, en alguna reunión que tuvimos, maticé la frase de la ejecución y gustó por ahí, les decía yo, es que la ejecución debe ser impecable y debe ser implacable, ¿no? Tenemos que hacerlo bien a la primera y como lo dijimos que iba a ser, ¿no? Esos dos contextos. Pero bueno, resumiendo, yo diría diagnosticar, planificar, decidir y ejecutar. Creo que son los temas que no solo los directores generales, insisto, todos los que lideramos algún equipo y buscamos crear valor cuantitativo, cualitativo en una organización, pues nos toca hacer esos roles de manera preponderante.
Sí, ¿no? Pareciera que de alguna manera vamos evolucionando y sobre todo se nota, ¿no? Decíamos, dentro de una estructura corporativa donde más bien pasas de ser operador, y yo creo que la gran evolución hacia las carreras que tienen que ver con el liderazgo es justamente hacia cómo vas siendo más estratégico, ¿no? O sea, cómo más bien vas operando menos y el juego, decimos, siempre es más mental, ¿no? O sea, es tomar decisiones, como dices, un muy, muy buen diagnóstico para tomar las mejores decisiones y entonces definir un plan de acción. Y en tu caso, ¿nos puedes contar cómo fue el ir desarrollando este pensamiento estratégico, ¿no? O sea, y sobre todo, pues, cómo pasar de ese mindset que a veces como nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Estamos enfocados en decir, tiene que salir la operación, o sea, tengo que vender, tengo que sentarme en mi escritorio, tengo que estar 3 horas ahí macheteando a decir, a ver, ¿cómo me convierto en un estratega? Cuéntanos un poquito acerca de tu propia estrategia y cómo fue esa evolución.
Sí, cómo no, Laura. Fíjate que en mi opinión, el concepto de la estrategia y el pensamiento estratégico, de repente lo tenemos un poco sobrevaluado, pienso yo. A veces hablamos de eso y pensamos, ¿no? Pues puede ser algo así, casi, casi rocket science, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos y cómo le entramos a esos temas? Yo pienso que es algo que hacemos la gran mayoría de nosotros, muchas veces de manera muy cotidiana. Lo que pasa es que no somos tan conscientes de ello y luego no lo dirigimos en los temas de empresa que nos interesan, ¿no? ¿A qué voy? Creo que en una de sus definiciones más simples, la estrategia tiene que ver con definir a dónde quiero ir, de clarificar dónde estoy y establecer unas metas, un plan, unas acciones para llegar de donde estoy, a donde quiero llegar. Y en esencia creo que eso, insisto, de manera muy simple, es una estrategia, ¿verdad? Creo que, insisto, todos lo hacemos de una manera cotidiana, lo hacemos en tan cotidiano y tan automático que no nos damos cuenta. A veces nos dicen, es que hazme un plan estratégico para esto o para aquello, y ya escuchamos la palabra estratégico y ya nos friqueamos, ¿no?
Creo
que a veces lo difícil, en mi opinión, lo difícil es clarificar a dónde quieres ir.
Exacto.
Eso creo que cuesta ya más trabajo, ¿no? Si la decisión es dónde vamos a ir de vacaciones, bueno, Muchas veces las opciones se limitan al presupuesto, ¿verdad? Pero
exactamente.
Pero cuando ya estás en tu empresa, cuando ya estás en una organización y donde dices, oye, ¿a dónde quiero llevar esta organización en los próximos 3, 5, 10 años? Las cosas ya no resultan tan fáciles. Pero bueno, no es un tema de estrategia, en realidad es un tema de claridad hacia dónde quieres, puedes llevar, ¿no? El otro punto es también diagnosticar, como decía yo hace rato, claramente de dónde parto, en dónde estoy, qué capacidades tengo, qué limitaciones tengo, qué amenazas, el famoso FODA, qué amenazas me rodean, qué oportunidades me encuentro también que me pueda caracterizar mi momento actual, ¿verdad? Para que entonces eso, y aquí hago yo una distinción hablando del pensamiento, Lau, ¿no? La parte de dónde estoy, ¿no? Mi estado actual tiene que ver mucho con un proceso mental de análisis, ¿sí? Es encontrar los datos, los hechos, los elementos, la información que te ayude a entender, ¿sí? Que te clarifique cuál es tu momento, ¿sí? Y eso tiene que ver con un pensamiento analítico, ¿sí? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Que es el otro punto, o la visión famosa, a dónde me voy a ir, tiene que ver con otro tipo de mindset, con otro tipo de pensamiento, que tienes que diferenciar, en mi opinión, claramente, qué ejercicio estás haciendo. Tiene que ver más con la creatividad, tiene que ver más con la imaginación, tiene que ver más con la apertura hacia dónde. Entonces, el pensamiento analítico no te sirve para llevarte al futuro. ¿Sí? Te sirve un pensamiento más creativo, más de sueño, de imaginación, ¿no? Y bueno, dicen los entendidos en ese tema, ¿verdad? Que son mecanismos de pensamiento diferentes. Y a veces queremos abordar un tema con el mindset diferente, ¿verdad? Y creo que ahí nos cuesta trabajo. Entonces, creo que eso ayudaría un poquito cuando dices, ok, ¿en qué estado de mi definición estratégica estoy? Bueno, ¿qué tipo de mindset aprovechar? Pienso que si vas a definir dónde vas a ir. Ahora, para imaginarte a dónde quieres ir y ser creativo en ese tema, pues es algo también, dices, ¿cómo desarrollar tu pensamiento estratégico? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo me lo han recomendado? ¿Cómo lo hacemos en el grupo? Pues mucho tiene que ver precisamente con estar cerca de las tendencias, las informaciones, los nuevos métodos, las nuevas tecnologías, irlas entendiendo, irlas conociendo, ir imaginando cómo pueden conectar o no con lo que hoy haces o potencialmente podrías hacer, ir entendiendo también un poquito cuáles son las dinámicas de las legislaciones, de las tecnologías, ¿verdad? En la medida que entonces dices, ¿cómo desarrollas tu pensamiento estratégico? Pues, leyendo, estando al día, conectándote con gente capaz, que está en el medio, que conoce, que te aporta puntos de vista diferentes. Y digo, un foro como este a mí me da la oportunidad de conocer otros puntos de vista. Y así me ayudan a ampliar mi pensamiento estratégico.
Claro.
Todo este tipo de interacciones con personas de otros sectores, de otras economías, de otras industrias, de otros deportes, de otras actividades. La verdad es que te van aportando en ese sentido. Y en mi caso personal, a mí me gusta, como les comentaba también hace rato, me gusta aprender, me gusta estar abierto a muchos temas. A veces no sé ni para qué, francamente. Pero después, cuando echas a volar la imaginación, cuando haces ese ejercicio prospectivo, ¿verdad? Empiezas a conectar un montón de puntos, de veras. Si te acuerdas, es que en algún lado alguien me comentó esto. Ah, creo que fue Alex. Igual no tengo tan buena memoria, pero me acuerdo que fue Alex. Y digo, oye, Alex, ¿te acuerdas esa vez? Dame tu referencia, dime el libro o pásame el artículo. Lo anoté en tal parte o me mandé ese artículo a mi inbox. En fin, y vas rescatando ese tipo de información cuando tú vas conectando los puntos que vas colectando. Al menos yo así es como lo voy haciendo.
Claro.
Y creo que de esa forma te vas allegando elementos que te sirven pues para después imaginarte muchos futuros posibles, porque al final de cuentas claro, ese ejercicio claro. de a dónde quieres llegar, pues es esa, echar a volar esa imaginación y creatividad y decir, ah, puedo llegar al punto B, al punto C, al punto D, hay muchos, hay infinitos, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál hace claro. más sentido a tu realidad, a tus condiciones? Y entonces viene la otra gran habilidad que decíamos hace un rato de los líderes, ¿verdad? Que, exacto. Decidir, ¿no? Decidir.
Con cuál
te comprometes, porque no puedes ni física ni tengo ningún tipo de recursos
todas, claro.
ni por todas, ¿no?
Oye, no, padrísimo. Creo que desglosaste muy simple lo que es la estrategia, ¿no? Que es defino dónde estoy ahora con objetividad, ¿no? Entonces, con hechos, con datos. Puedo saber cómo está mi organización hoy, el diagnóstico. Después, algo muy difícil es a dónde quiero llegar, ¿no? ¿Dónde es la visión? Que es qué quiero, ¿no? Que ahí es otro pensamiento, que no es pensamiento analítico, sino pensamiento creativo, ¿no? Un CEO tiene que tener ambos pensamientos y saber cuándo usar otro. Y el tercero, pues, es cuál es el mejor camino, ¿no? Para llegar a donde quiero estar, que es la decisión, ¿no? Decidir qué vamos a hacer y es armar un plan de trabajo, ¿no? Y aquí mi pregunta, Sergio, que creo que es otro punto central de un CEO, pues es el liderazgo, ¿no? O sea, ya que tú defines un buen plan, ¿no? Decís, bueno, vamos a hacer esto, este es el plan, pues ahora tienes que hacer que las demás personas que te acompañen en el equipo pues se adhieran a ese plan y ejecuten, ¿no? El plan, que también pues, es un gran reto porque los seres humanos pues, somos muy complejos, ¿no? A veces estamos de buenas, de malas. Y desde tu punto de vista, ¿qué te ha funcionado como líder para lograr que tu equipo pues, se alinee, ¿no? Al plan que tú decidiste y que realmente se ejecute?
Fíjate que he aprendido dos grandes caminos, podría decir aquí resumiendo, ¿verdad? Dos grandes caminos para lograr esto, Alejandro. Un camino es presentarle al equipo el plan, ¿verdad? Y luego ejercer esas habilidades de persuasión, de influencia, ¿verdad? Donde se destacan las bondades y los beneficios del plan para que cada uno de los integrantes del equipo se sume y aporte, ¿verdad? Y funciona, ¿eh? Funciona bien. Pero últimamente yo he preferido tomar un camino más largo, que me parece que aunque es más largo, tiene más impacto y tiene mucha mayor riqueza, que es ir incorporando a los elementos del equipo en cada una de las etapas, ¿sí? En cada una de las etapas, en la etapa de la imaginación, ¿no? Vamos, unos somos más imaginativos que otros, sin duda, pero más de uno imaginándonos cosas, como diría aquel, ¿no? Vamos a imaginarnos cosas. Sí. En el mundial pasado, ¿no?
Exacto, sí.
Pero seguro la imaginación de más de uno va a ser superior que a la imaginación de uno, ¿verdad? Entonces, lo que yo he impulsado mucho últimamente en Resirene es la creación, la co-creación de la visión, la co-creación de los planes, ¿no? La co-definición de nuestro momento. Y sí toma más tiempo. Y son sesiones a veces de debates intensos y de no estar de acuerdo en muchos temas y a veces incluso pues, de desgaste, pero de desgaste productivo, buscamos siempre darle ese enfoque, ¿no? Pero al final lo que resulta es que es un plan donde todos nos vemos y es un plan donde es mucho más fácil, le llamamos aquí internamente, ya que lo definimos, el acuerdo, el plan, lo que hayamos establecido como equipo, decimos es el compromiso, que dividimos la palabra, lo compro, ¿verdad? Y me comprometo con ello. Entonces, es el que ya tengo el compromiso es porque ya lo compré y ya es mío. Y entonces, partimos de ahí. Y eso, la verdad es que me ha enseñado que es mucho más potente, sale un trabajo mucho más rico, ¿no? Que lo que un servidor o uno o dos asesores directos pudiéramos haber imaginado, sale un plan más potente. Y terminamos con un plan que es de todos. Y cuando es de todos, y claramente en los ejes ya, el detalle de los planes, cada quien tiene, es dueño de una parte que por la cual dar cuentas, su implementación, su despliegue se facilita.
Claro, definitivamente dos cabezas piensan mejor que una y, o sea, y es donde existe justo ese debate, ¿no? Es poner sobre las mesas quizá cosas que no vemos igual, pero a veces nos dan hasta miedo las diferencias, ¿no? Y creo que en las diferencias, en los diferentes estilos de pensamientos, ideas, de creatividad, seguro hay algo valioso. Sin duda.
Perdónale, antes, muy rápido, ¿sí? Me gustaría aquí hacer un link a ver si es apropiado. Sé que ustedes trabajan mucho con emprendimientos donde el rol del director general muchas veces es el del dueño, es el que fundó la empresa y suele ocurrir, de veras, y a veces los que hemos estado toda la vida en el mundo corporativo, este tipo de procesos se me hacen más naturales, ¿verdad? Digo, pues que no, así lo hacen todos, pero no, creo que también, y creo que aprovecho el espacio para destacar simplemente que a veces cuando venimos y somos los fundadores, y somos los dueños, y somos los directores generales, hacer ese switch y permitirle a mi equipo que se sume es y correcto. Que aporte, a veces cuesta mucho trabajo porque sí. Empezamos siendo los todólogos de nuestra empresa y quitarse ese rol a veces cuesta trabajo y creo que ustedes ayudan mucho a las empresas con las que trabajan, ayudan mucho a dar ese paso. Entonces, yo los invito también, de veras, sí es mucho más potente, y lo digo porque, bueno, conozco de cerca una experiencia de empresaria dueña y creo que darse la oportunidad de abrirse a sumar a los equipos, al staff, a todo esto, genera mucho más valor que cuando vamos solos, ¿no? Entonces, quería cerrar ese paréntesis y aprovechar porque creo que sí es importante.
No, es súper valioso, ¿no? Porque sí es cierto, nos encanta ponernos la capa, creo que estamos súper acostumbrados a resolver y creo que, o sea, esta parte de la apertura, ¿no? Mental, el de permitirte escuchar a otros siempre lo va a hacer más enriquecedor. Y ahora sí va la parte que te quería preguntar, ¿no? O sea, ya dices, generamos el compromiso, compraron el proyecto, se comprometieron a llevarlo a la realidad. ¿Cómo llevas este momento de ejecución? O sea, porque al final, pues también como quizás es un paradigma, pero pues como director nos dedicamos a generar estrategias y demás, equipo, vamos y háganlo. Pero ¿cuál es este tema de accountability? ¿El director general, el CEO, también tiene que tener un ejercicio de rendición de cuentas o no? ¿O eso solamente es del equipo? ¿Lo haces? ¿Te ha funcionado? ¿Y a qué nivel lo haces? Cuéntanos un poquito acerca de este tema del seguimiento del plan.
Claro, sí, no, bueno, en el mundo corporativo, pues yo me atrevería a decir que todos tenemos un jefe, ¿no? Todos le rendimos cuentas a alguien. A veces pensamos, ah, no, pues es el director general y él hace lo que quiere y no le da. No, no, o sea, los directores generales. Normalmente, dependiendo de las estructuras organizacionales, pero si damos cuenta a un consejo de administración, ¿no? Pues ahí la accountability de mi caso, sí. Pues va con mi consejo, va con ellos, y en mi caso de aquí para abajo, con mi equipo directivo, y hacemos el despliegue hacia los diferentes niveles organizacionales, ¿verdad? Pero bueno, como les comentaba, este ejercicio de co-creación de los planes y los compromisos nos permite con mi equipo directivo, directo, con mi staff, nos permite pues dejar muy claras las expectativas, lo que yo espero de cada uno de ellos. Luego viene un proceso de proponer cuáles van a ser esos medidores que mejor van a reflejar el logro de esos ejes estratégicos que hemos definido, ¿verdad? Y acordamos esos indicadores. Revisamos qué recursos necesitan, con qué los puedo apoyar yo en lo particular, si me toca jugar algún rol para que logren los objetivos establecidos, las metas, y el siguiente paso es que ellos van con sus equipos funcionales a hacer un ejercicio similar, ¿verdad? Ellos despliegan y definen indicadores también de desempeño que están a la mano de lo que cada uno de nuestros colaboradores tiene en su responsabilidad, tiene, le llamamos aquí, tiene las palancas, qué palancas puede mover para así dar cuentas de ese indicador. Llegan a un acuerdo y establecen ese, el logro de ese indicador de cada uno del equipo de ellos, suma al logro del equipo de su indicador conmigo, de sus indicadores conmigo, y la suma de todos los indicadores de mi staff suma a mis indicadores, de los cuales yo doy cuenta a mi consejo de administración. Entonces, así es como clarificamos esa definición. Buscamos que las mediciones sean muy duras, muy objetivas, y llevamos un sistema de medición mensual donde actualizamos. Y la verdad es que resulta relativamente fácil ir viendo cómo va el performance en lo individual, en lo colectivo y en el logro de las metas de departamento, de función y de todo el negocio. Resulta razonablemente fácil darle un seguimiento, ¿no? Entonces, así es como hacemos el despliegue y el seguimiento. Y bueno, en la idealidad todo sería miel sobre hojuelas y todo pasa bien, ¿verdad? Pero la realidad es que hay desviaciones de todo tipo, ¿no? Hay desviaciones por factores externos, hay desviaciones por omisiones, por descuidos, por desatenciones, porque errar es humano, ¿no? Y todos nos equivocamos.
Claro.
Y bueno, lo que nos permite este sistema es encontrar rápidamente las desviaciones. Y una de las filosofías con las que trabajamos aquí en Resirene, me atrevo a decir que en el grupo también, es es un error cuando te equivocas, ¿no? Tienes un error, ¿no? Pero es un doble error si no corriges primero inmediatamente, ¿no? Y entonces aquí la política es, mira, no buscamos culpables, buscamos soluciones, desviaciones, entendemos que puede haber. Solo no se equivoca el que no lo intenta, ¿verdad? El que no se esfuerza, el que no actúa.
Claro.
Y aquí es, bueno, si alguien se equivocó, entre más rápido identifique su error o su desviación y más rápido tome acciones, es lo mejor. Y la política un poquito es, ya hay una desviación interna o externa, por la razón que esto hay una desviación, bueno, cuando me doy cuenta, la comparto, la expongo con al menos dos propuestas de solución. Entonces, si la solución es muy obvia, pues ya llego y ya me equivoqué, hubo este error, pero ya se corrigió, ya está todo en el track de nuevo, ¿no? Pero si hay que tomar una decisión por la magnitud del problema, la de la desviación o asignar recursos nuevos, en fin, que nos impacte en otros procesos, bueno, hay que llegar al menos con dos propuestas que se analizan, se discuten y se valida cuál es la que mejor nos funciona. Y ya esa se ejecuta.
Buenísimo. Sí, claro, ¿no? Pues todo el sistema que nos comparte Sergio, de rendición de cuentas, de armar el plan, de poner indicadores, de revisiones mensuales, es como un tablero, ¿no? De si fuéramos un piloto de un avión, pues vas viendo, oye, nos estamos desviando de la ruta, rápidamente haces ajustes y, como dices, con este sistema también de no buscar culpables, sino soluciones, pues creas una cultura, ¿no? De rendición de cuentas y obviamente, pues, de seguir alineándonos al plan, ¿no? Oye, Sergio, y con todo esto, bueno, la cantidad de colaboradores, planes de trabajo, objetivos, indicadores, retos, pues, obviamente, me imagino que son muchos retos, ¿no? Que hay que resolver. ¿Tú cómo manejas el estrés, ¿no? Porque creo que debe ser un reto importante, ¿no? Toda la responsabilidad de tomar las decisiones clave en tu organización. ¿Cómo le haces para manejar el estrés?
Sí, donde seguramente una desviación es de verdad una desviación, o por ejemplo, ahora que salimos de años pandémicos, donde esa desviación nadie la vio venir, ¿cómo de pronto controlas, digamos, ya a nivel personal, ¿no? O sea, digo, creo que no mencionamos el número de colaboradores que hay en Resirene, pero que al final depende, ¿no? Justo este ejercicio de análisis, toma de decisión. Y pues de pronto hay una gran responsabilidad. A mí me interesa mucho saber cómo lo haces.
No, hombre, pues es todo un tema, ¿no? En mi caso, lo enfoco de la siguiente manera, les comento. Y digo, es difícil aislar el director de la persona, ¿verdad? O sea, al final somos con enfoques diferentes, matices diferentes, pero bueno, al final yo soy Sergio Paredes, en mi casa y aquí en la empresa, ¿verdad? Y el estrés me impacta un tema relevante de familia, me puede estresar tanto como un tema importante de la empresa. Entonces, la forma en la que yo enfrento las situaciones que me ayuda a manejarlo, francamente, es que ante esas situaciones generadoras de estrés, esos disparadores de estrés, hago un alto y evalúo lo más objetivamente posible es de esa situación, ¿qué está en mi control y qué no está en mi control? ¿Sí? Lo que está en mi control, tomo acción sobre ello. ¿Sí? Lo que no está en mi control, anticipo algunas reacciones que puedo tomar ante esa situación, pero al final de cuentas, pues no está en mi control una pandemia, no está en mi control una tormenta invernal, no está en mi control que un cliente tenga un problema y decida irse con otro proveedor, o no me pague, realmente eso no está en mi control, que me impacta, me pega mis resultados, todo, pues sin duda, pero también siendo muy, muy objetivo, no puedo hacer nada yo físicamente que cambie esa situación. La situación ahí está, ¿no? Es una situación, algunas situaciones son buenas y nos favorecen, otras situaciones no son deseadas y nos incomodan, ¿verdad? Pero al final de cuentas, lo que yo busco mucho es enfocarme en lo que tengo control y trabajar en lo que tengo control y en lo que no. Pues no dejarlo ir en el sentido de que no me interesa, pero tampoco agobiarme más de la cuenta, angustiarme más de la cuenta porque no resuelvo nada, me perjudico en lo personal y perjudico a los que están en mi entorno cercano porque mi estado de ánimo, mi carácter se incomoda, ya lo he pasado, ¿no? Y es algo en lo que pues, hay que trabajar. Al final del día yo me he dado cuenta que solamente hay dos cosas en las que tengo control. No son muchas y la verdad es que no. De veras tienes control, ¿no? Uno es tu actitud y tu esfuerzo.
Wow.
¿Sí? O sea, es lo único que puedo controlar. ¿Cuál es la actitud con la que enfrento las cosas, ¿no? Y qué nivel de esfuerzo, qué intensidad de esfuerzo le pongo a los temas, ¿no? Y eso es lo único que puedo yo controlar realmente, como bien dices de hace rato, Alejandro, ¿no? Incluso con mi equipo y con todos mis sistemas de trabajo, de veras que son sólidos y me gusta compartirlos, pues somos seres humanos y un día llegamos con más ánimo y otro día con otras condiciones y pues no controlo a mi equipo, ninguno de mis elementos, no lo puedo controlar, sería pretencioso que yo diga, lo voy a motivar, lo voy a energizar, no, o sea, puedo contagiarlo, intentar contagiarlo quizá con una buena actitud, lo puedo contagiar poniéndole el ejemplo de un esfuerzo extraordinario, por ejemplo, ¿verdad? Pero que él decida, que ella decida cambiar ese modo en el que está, pues ya está en sus manos, ¿no? Entonces, a veces sí, quisiera uno, y muchas veces las generadoras de estrés, la gran mayoría, en mi opinión, de los generadores de estrés, son porque pones tu atención y quieres que las cosas que no están en tu control sean diferentes.
Híjole, qué bárbaro. Sí. No, bueno.
Te llenas de frustración.
Exactamente. ¿No? Sí. Te la pasas frustrado con todo el mundo, con el que sí, con el que no, con el que quién sabe, de veras, porque las cosas no pasan como a uno le gustaría que pasara.
Totalmente. Sí. Wow, qué sabio, ¿eh? Qué sabio este concepto de analiza qué está en mi control y qué no está en mi control. Suelta, ¿no? Lo que no está en tu control, trata de influirlo, pero al final nunca lo vas a poder controlar. Y sí, trabaja sobre tus dos cosas, ¿no? Que es tu actitud y tu esfuerzo. Padrísimo. Creo que es una receta extraordinaria para manejar el estrés, ¿no? Para todos los directores generales que nos escuchan. Y bueno, viene de Sergio, ¿no? Que realmente lo vive día a día con todos los retos que enfrenta, ¿no? Oye, Sergio, y yo tengo otra pregunta interesante, porque digo, viendo toda tu experiencia de cómo fuiste creciendo en la organización, desde ser analista de calidad hasta ser el CEO de Resirene, o sea, ¿cómo fuiste desarrollando todo este mindset financiero, ¿no? Porque al final hoy, pues, le reportas a un consejo de administración, reportas indicadores, estados de resultados. ¿Cómo lo fuiste desarrollando, esta habilidad de control interno?
Tuve la oportunidad, como les comentaba, de pasar por diferentes posiciones en la organización. Y, bueno, creo que una primera predisposición es que me gustan los números, ¿sí? Me gustan los números en general. O sea, la escuela, la ingeniería química, todo el mundo asocia rápidamente a, pues, química, tiene que ver con cosas de química. Pero no, realmente la ingeniería química es una carrera súper amplia que va más a enfoque de procesos. Y bueno, sí, hay que meterle muchas matemáticas a las cosas. Entonces, las matemáticas en general me han gustado, se me dan. Y toda la parte financiera tiene sus trucos, pero en diferentes posiciones me tocó, por ejemplo, en desarrollo de productos. Me tocó hacer desarrollo de productos y un tema importante, pues, era hacer el producto que el cliente requería. Pero, pues, algunas veces lo hacíamos, pero ¿qué crees? Nos salía más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? De costo era más alto que lo que el cliente estaba dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, había que hacer el desarrollo del producto, el diseño del producto, pero ya considerando que el costo fuera de X magnitud que nos dejara un margen atractivo. Y entonces, pues, ¿cómo se hacen los costos? ¿Qué tiene que ver con los costos? O sea, el desarrollo de un producto, tienes que aprender a costear, tienes que aprender cómo se estructura una fórmula, los rendimientos. Y entonces, ese fue mi primer acercamiento, digamos, en el tema de cosas ya más de financieras, ¿verdad? Y por qué, si usas más capacidad o usas menos capacidad, tu costo unitario se encarece, se abarata. Y bueno, después, pues, pasé ya al tema de planeación estratégica, donde aquí en la organización ligamos mucho tanto planeación estratégica con la planeación financiera. Entonces, haces un plan estratégico y luego lo aterrizas ya en todo, en tus P&L y en tus estados de resultado, en tu balance y tu free cash flow. Sí. Y entonces, pues, me tocó a mí coordinar todos esos esfuerzos en la organización y pues me acerqué mucho con los financieros del grupo y a estudiarle. Pero ya saben, ¿no? Que hay la contabilidad para auditoría, la contabilidad fiscal, la contabilidad financiera. Entonces, sí. No domino ninguna, conozco lo suficiente, porque al final de cuentas creo que también algo importante, Alejandro, es que, pues, ya como director general, pues los conocimientos que tengas de los diferentes procesos, puede ser lo suficiente para entenderlo, pero para eso hay expertos en cada área, ¿no? Y apoyarte en tus expertos, apoyarte en ellos y tener pues el suficiente entendimiento para asegurarte que hagan sentido los reportes que te dan, por un lado, y por otro lado, las dudas que te surjan, las puedas plantear y te las puedan resolver también. Entonces, en eso yo te diría, conozco los temas de control, conozco los temas de finanzas, pero lo suficientemente bien para estar atento, pero no soy ningún experto en el tema. La verdad es que mi financiero es como le decimos aquí, como se dice, ¿no? Es una chucha cuerera en su tema y ahí me siento muy respaldado. Pero le entiendo a muchos temas de ahí y eso me ayuda también a algunas decisiones de negocio, de la parte que entiendo más a profundidad, que me tocó vivir más y van más alineados con mi background. Oye, hacer esto en la operación, hacer esto en el tema logístico, hacer esto en la planeación de la demanda, hacer esto en el tema comercial, ¿cómo impacta en mis finanzas? Claro. Y eso, con esa conexión que tengo y con ese entendimiento que tengo, me sirve para tomar decisiones más ágiles en el resto de los procesos.
Sí, al final, como dices, ¿no? Vas uniendo los puntos de todas tus vivencias, de toda la experiencia, de haber estado en diferentes áreas y departamentos, Y quizá ya para adentrarnos en esta parte final, o sea, Sergio, como sus hábitos, como digamos sus hacks más importantes, ¿qué nos pudieras compartir de aquello que te permite mantenerte actualizado, aprendiendo, planificado, para que puedas como cumplir con todas tus rutinas? ¿Cuáles dirías que son como las cosas que a nivel personal hacen que te permiten generar resultados de manera efectiva?
Mira, estoy convencido, cosas que me ayudan, a mí.
Sí.
Pienso que muchas de ellas, sin duda, tienen otros efectos colaterales positivos, vistos desde otro ángulo. Pero, por ejemplo, a mí me ayuda mucho hacer ejercicio, ¿sí? O sea, sí, es un hábito que tengo de siempre, me gusta, y yo he notado que todos los días haciendo una rutina de ejercicio de 30 a 60 minutos, me energiza, me da energía y me ayuda a estar activo, ¿sí? Entonces, para lo que tengas que hacer, creo que es importante partir de estar con la pila más o menos cargada.
Claro. ¿No?
A mí me energiza hacer ejercicio. El otro hack que yo creo que también es súper valioso es planificar tu día, planificar tu semana. Yo planifico tanto, en tres ejes, ¿no? Realmente siempre, antes lo hacía solo en uno y después fui incorporando otros dos porque creo que no me ayuda más ver los tres de manera simultánea: el eje profesional, el eje personal y el eje de la salud. Ya a mi edad hay que poner ese eje de manera evidente, ¿verdad? No hay que darlo por sentado.
Por sentado.
Y planifico a un año. En los tres ejes me propongo cosas a un año y luego hago el proceso, el que le llaman el backward, ¿no? De ahí me vengo de regreso, ¿sí? Entonces digo, quiero esto en cada uno de mis ejes dentro de un año. Lo parto primero en trimestres. Bueno, ¿qué tendría que pasar en el tercer trimestre? ¿Qué tendría que pasar en el semestre? ¿Qué tendría que pasar en el segundo trimestre? Y ya de este trimestre para acá lo hago por meses, ¿sí? El mes 3 lo hago por mes, el mes 2 lo hago por mes y el mes 1 lo hago por semana. Y luego ya diario actualizo mis actividades, mi plan diario. Hago un plan diario y pues con esto pues ya les diría, y lo voy rolando, ¿no? Entonces con esto hago mi plan semanal, mi plan trimestral, mi plan mensual, mi plan trimestral y mi plan anual. Entonces,
Si eres el estratega de tu vida.
Sí, la verdad es que justamente el fin de semana estaba, y me gusta hacerlo en fin de semana, este ejercicio trimestral, que fue el trimestral. Me gusta hacerlo en casa, en un espacio específico que tenemos, y me senté y estaba trabajando, y mi hijo, que tenía mucho trabajo también, se bajó con su computadora y estaba al otro lado de la mesa, y de repente estaba con mi lapicera y me estaba así, y él estaba metido en su computadora y se levanta y me dice, ¿qué haces? Yo, no, le estoy pensando. Así, como a la tercera vez dice, ¿por qué nada más estás así como perdido en el espacio? No, le digo, no, espérate. Y entonces le empecé a platicar y le dije, él tiene 26 años, está empezando a trabajar. Y dije, mira, si me aceptaras un solo consejo, uno solo, para ser más productivo en tu vida laboral, y le digo, y llévalo a los otros ejes, le digo, planifica. Planifica tu día, planifica tu trimestre, planifica tu año, le digo, y es lo que estoy haciendo. Entonces, el planificar, como decía yo hace un momento, estaba yo pensando un poquito en las metas, echar a volar la imaginación, estaba yo en un modo de ensoñación, ¿no? Pero pues, ahí le llamaba la atención.
Wow.
Y justamente coincidió que este sábado yo le compartí, entonces ese es un hack que yo sí o sí lo comparto, a mí me ha funcionado y creo que es súper, súper, te ayuda a ser mucho, mucho más productivo, ¿verdad? Y el otro que también yo diría, para no abundar más en más detalles, el famoso, hace un rato hablábamos del estrés, ¿verdad? Pero le dábamos, creo que sí, la connotación de cuando es ese estrés de problemas, todo. Hablan de que hay un nivel de estrés que es positivo. Para que tú tengas un buen rendimiento, tienes que mantener un cierto nivel de adrenalina, de cortisol, de exigencia que te mueve, ¿no? Cuando pasas un límite, eso te juega en contra, ¿no? Y es lo que hay que evitar, uh-huh. llegar uh-huh. Al punto donde uh-huh. ya ese estrés te puede encontrar. Entonces, lo que sí yo también he identificado son esos ciclos que le llaman en inglés el estrés rest. Le meto velocidad, me meto a fondo en un tema X periodo, X tiempo, y luego un descanso. Ya sea claro. Trabajo por pomodoros, no sé si han escuchado hablar de la técnica
pomodoro, ¿no? Técnica pomodoro. De 20 minutos, ¿no?
Más 25 o menos. Por 5 yo trabajo, 25. ¿No? A veces, si estoy muy inspirado, me echo 40 por 5, pero no más de eso. Digamos, y ese es un ciclo así muy evidente de estrés, rest. Pero también en ciclos más largos, ¿no? 3, 4 semanas puede estar muy intenso, pero no puedes mantener me voy a un ciclo más corto el día, hay que dormir lo suficiente, hay que descansar claro, lo suficiente, todos los claro. días, ¿no? Entonces, yo diría ese otro hábito también, el que a veces en estos niveles y para ciertas actividades, el decir, a ver, relax, respirar, solo existir 5 minutos, ver una sí. película y desentenderte. A veces se siente uno improductivo. Bueno, a veces me pasaba a mí hace tiempo. Yo sentía que estaba perdiendo el tiempo por estar así. Pero he aprendido que darte esas pausas y esas recuperaciones te ayuda a que tu siguiente sprint, tu siguiente nivel intenso sea más efectivo. Entonces, eso ya también lo he venido incorporando y la verdad es que también es un hábito que también puedo compartir que me gusta. Entonces, por eso cuando me ven de repente no hacer nada es porque estoy en un periodo de rest.
De descanso.
Sí, no. Que también es fundamental, que también es necesario, ¿no? Porque a veces en este mundo como de exigencia, no nos permitimos esto, ¿no? Y creo que es clave decir, bueno, para ser más productivo, o sea, un estrés sano, como dices, pero también un rest, ¿no? O sea, un descansa, porque es parte también de ser estratégico, ¿no? De que te va a mantener activo y tomando las mejores acciones y objetivo y optimista, pero pues tienes que tener este balance, ¿no?
Totalmente. Sí, totalmente.
Oye, Sergio, la verdad es que ha sido una conversación extraordinaria. Yo he sacado muchísimo aprendizajes desde, pues, cómo pensar, ¿no? Como un CEO, desde ser, desde un diagnosticar, decidir, ejecutar. Hablamos también de liderazgo, ¿no? De cómo co-crear el plan con tu equipo para que se comprometan, del manejo de estrés. Y bueno, nos acabas de compartir joyas de sabiduría de básicamente cómo prepararte, ¿no? De la planeación, ¿no? Yo soy fiel seguidor de que el enfoque precede al éxito, ¿no? La gente que logra resultados es porque se logró enfocar, y para enfocarte necesitas planear, necesitas proyectarte hacia el futuro, ¿no? Entonces, la verdad es increíble esta conversación, creo que es de altísimo valor para todos los que nos escuchan. Y bueno, ya para ir cerrando con la última pregunta que, digamos, cierra todo esto que hemos hablado y que va a exponer mucho de tu filosofía de vida, es, bueno, si pudieras poner un solo mensaje en el mundo, un espectacular gigante, así que todo el mundo lo viera, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué pondrías en ese mensaje para que todos lo vieran?
Pondría la frase siguiente, mi estimado Alejandro. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Wow. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Wow.
La verdad es frase original. Se le ocurrió también hace como 50 o 60, no más, como 80 años a Mahatma Gandhi, ¿verdad? Pero
No, pero es súper profundo, es súper profundo, ¿no? A veces queremos que el mundo cambie, nos quejamos del mundo, pero empieza con uno, ¿no?
Creo que
uno
sí. Mismo. Yo te diría que sí, y en el rol de liderazgo que llegamos a tener, insisto, no importa el tamaño de empresa, no importa si eres el director general o simplemente eres el líder de un grupo que está en la operación en un tercer turno, no importa si eres el líder de tu familia, ¿verdad? En el momento específico, en una situación actual, yo creo que predicar con el ejemplo es la mejor forma de incidir, ¿no? Entonces, ¿quieres que cambie el mundo, como decías? ¿Sí? Cambia tú en ese sentido, ¿verdad? Sé tú un ejemplo de ello y creo que se alinea, fíjate ahorita que lo estoy comentando, se alinea con lo que decía yo hace rato. Está, eso sí está en nuestro control, eso sí está en mi control. Ser, buscar ser, buscar claro. ser esa persona que, como yo quisiera que fuera el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues, si el mundo adicionalmente hace lo propio, bueno, pues qué padre, ¿no? Y si no, pues yo ya no puedo ser más, ¿no? Más que claro. poner ese ejemplo claro. Y si alguien comulga con esos conceptos y esos enfoques, pues qué padre, ¿no?
Wow. De verdad, Sergio, que ha sido disfrute el poder tener esta conversación contigo. Hemos aprendido mucho. Y bueno, pues si alguien quisiera contactarte, saber más de ti, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Hay algún lugar donde podamos enterarnos acerca de Sergio y demás?
Sí, cómo no. Les comparto mi... redes sociales tengo, pero la verdad es que no soy muy activo, ¿no? Quizá mi correo pueda ser un punto de contacto. Me pueden encontrar si les interesa algo de la empresa, del grupo. Estamos en la página internet, Grupo Desk, el Grupo Cuo, Resirene, nos encuentran muy fácilmente. Y en lo personal, con mi nombre es sergio.paredes, arroba, mi nombre de la empresa, resirene.com, sergio.paredes, arroba, resirene.com. Ahí están mis coordenadas, con mucho gusto. Y bueno, si ustedes, Alejandro, alguien de su confianza quisiera contactarme también de manera directa, ustedes cuentan también con mi contacto aquí en el WhatsApp y con mucho claro, gusto, gracias. Con mucho gusto. Una de las cosas que a mí me gusta ver es compartir mi experiencia, compartir mis enfoques, escuchar y aprender de los enfoques de otras personas. Uh-huh. También fue una plática muy enriquecedora. Me hicieron preguntas de veras muy padres que me ayudaron a mí también a ordenar y a clarificar algunos conceptos que, como decía yo hace rato, vas viviendo, los vas haciendo, pero pues no necesariamente estás muy consciente de ellos. Y estas preguntas que ustedes me hicieron me ayudaron a clarificar esos temas. Y pues también a estar muy atento a los temas que a ustedes les interesan y que resulta también pues mucha coincidencia y de mucho aprendizaje.
No, hombre. No, al contrario, pues muchísimas gracias, Sergio, de verdad que te lo agradecemos mucho, gracias por tu generosidad para compartirnos tanto acerca de ti, de tus hacks y de mucho de lo que haces que te ha logrado permitir lograr estos resultados, ¿no? Y pues bueno, pues a todos los que nos escucharon en este episodio, les agradecemos. Acuérdense que también podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Estamos como @innovartemx, búscanos en Instagram, estamos en LinkedIn y por supuesto sigue escuchando más capítulos de Capital Emprendedor. Hasta la próxima.